¿No le tocaron rancones?
No, todo lo contrario, me rindió mucho, sí, porque como no hay taxis, entonces pues el tráfico...
Bueno, esa es la manera de ver el vaso medio lleno, que los taxistas salen de circulación hoy en Bogotá, la mayoría, porque me dicen que hay algunos taxistas prestando el servicio.
Hay pocos, yo vi pocos, pero sorprendentemente además sin pasajeros. No sé si porque o no lo recogen o porque la gente porque ha decidido no buscarlos.
Pero
no,
me dice aquí Héctor, un oyente que tiene toda la razón, los taxistas logran exactamente el efecto contrario. Si no hay taxis en la ciudad y usted necesita movilizarse, ¿a quién llama?
Uber. Pues sí, Uber.
Mire,
pues,
yo debo confesar que lo hice hoy. A mí no me gusta, yo siempre pido un taxi, lo pedí, no me llegó y terminé pidiendo Uber para poder llegar y pedí el y me tocó pedir el peor, uno que jamás había pedido, que es el Uber X, que ese sí es muy pirata, digamos, porque es un vehículo particular, prestado al servicio público,
por eso digo,
distinto al carro blanco.
Es como se transporta la gente, sino
el efecto es totalmente contradictorio.
Claro. Solo eso, me costó como 50% más de lo que me costaría normalmente, o sea que se prestó un servicio pirata que recibió más plata.
Ah, oye, Uber va a hacer de las suyas con las tarifas.
Hoy ya la tarifa dinámica, le puedo decir a esta hora, 6:47 minutos de Uber, es Black, dos veces y medio lo habitual. Es decir, si una carrera hoy le costaba ayer 10,000 pesos, en ese momento ya le puede costar 22,500 pesos.
Esto es lo que se llama en economía, Felipe, el pierde-pierde. Pierden los taxistas porque están generando una mala imagen, una reacción de antipatía con los usuarios. Perdemos los usuarios, los habitantes de todas las ciudades, porque esto se repite en Medellín, en Cali, en Barranquilla, etcétera, etcétera, porque el traumatismo va a ser gigante en toda la ciudad.
Claro, Néstor.
Pero pagamos más por el servicio alternativo.
Claro. Lo que viene es que el gobierno no haya sido capaz de solucionar este tema. Es increíble.
No, pero no solamente ha sido capaz, Felipe, sino que pasados que cuánto llevará Uber en Colombia, más o menos 4 años aproximadamente,
algo así
4 o 5 años, no solamente no ha sido capaz de ponerle solución a este problema, no ha sido capaz de actualizar una normatividad anacrónica y vetusta cuyas principales víctimas son los mismos taxistas, y además tenemos la curiosa situación de que dos ministerios de un mismo gobierno están enfrentados públicamente y además, si entiendo bien, en los estrados judiciales por la cuestión de Uber y las plataformas tecnológicas. Por cierto, que ya no es solo Uber.
Cantinflesco todo lo que está pasando.
Es absolutamente cantinflesco. Y un decreto que nació muerto el año pasado que pretendía regular este problema, y pues como el decreto nunca funcionó, entonces parece que decidieron que lo mejor era no hacer nada.
Bueno, hoy es día de pierde-pierde. ¿Sabe quiénes terminan ganando? Son los únicos que ganan hoy. Los señores de Uber.
Por supuesto. Y como estaba contando Héctor y Ricardo, las tarifas que llaman dinámicas se van a triplicar o cuadriplicar. Y los tipos felices... Y el gobierno como si...
No, esto no es una cosa no para es decir verdad, pero para decir verdad es que no es un tema fácil de resolver. Ni no se ha resuelto prácticamente en ninguna parte del mundo. Nosotros recibimos permanentemente noticias, Héctor, de que, por ejemplo, en Europa
en México lo resolvieron poniéndoles unos impuestos altísimos.
No, pero también en muchas ciudades lo han resuelto prohibiéndolo. Yo hace más o menos unos 2 o 3 meses, Néstor.
Eso no es una solución, eso es echarle tierra encima al problema.
Es que pero, Colombia está declarado
pues sí, será
ilegal,
la suya, la pero, mía sí es distinta.
Pero no está prohibido.
La de Andrés puede ser esa que no sea, la mía es distinta, la mía es cumplir la ley. Salió un decreto, no se ha querido Uber acoger al decreto, sigue siendo ilegal. Salió una forma de constituir empresas de calidad para con tarifas controladas, tampoco quieren. Esto que está pasando hoy le gusta mucho a Uber, que es coger a los usuarios y aprovechando una situación poner las tarifas a la luna. Pero a ver, Néstor, me pareció que cuando usted entrevistó al coronel Jaramillo, más parecía el coronel Morales entrevistando a Néstor Jaramillo, ¿no?
¿Por qué?
El coronel Jaramillo garantizando el derecho a la protesta. Me estoy viendo a ver cómo se le quita a los taxistas el derecho a la protesta. Es que la protesta es protesta.
Entonces, ¿por qué le voy a salir a deber, hombre?
Al coronel Morales lo veía todo estricto y el coronel Jaramillo diciendo, van a marchar y tienen derecho.
Le voy a decir para que usted
me
se
pareció
tranquilice.
Como, sí, yo no yo sabía creo, bien cuál era el policía. De
yo
verdad,
creo.
Me confundí con la entrevista
gracias,
social, que
gracias,
coronel Jaramillo.
Gracias por el piropo. el coronel Morales le va a decir lo siguiente, Aurelio. Yo estoy de acuerdo en que Uber es ilegal. Estoy de acuerdo con usted. Súmele a las ciudades en donde se ha prohibido Uber, Barcelona, que conozco de cerca la experiencia de Barcelona. Aurelio, pero me parece que los taxistas, por defender la ilegalidad, no pueden hacer un atropello, que es lo que están haciendo hoy, y van a causar el traumatismo en toda la ciudad.
Es que van, están protestando caminando lento. ¿Cuál es el atropello? ¿O quiere que hagan la protesta en el Campín, por allá, arrumados, pues, y todo el mundo? No, la protesta es la protesta.
Es que usted es defensor de las vías de hecho.
Ha consagrado ese derecho a la protesta. La Corte Constitucional está consagrando ese derecho a la protesta. Mientras ellos te están dejando un carril para que los carros anden, no hay una parálisis total. Pero protesta es protesta y tienen el derecho a la protesta.
Pero,
y me uno a lo que dijo el jefe, como el coordinador de los taxistas de Barranquilla. El gobierno no les cumplió. Es que, Néstor, acuérdese usted que hoy estamos viviendo la situación de los incumplimientos. Después seguramente hablaremos de Chocó, pero usted se acuerda, Néstor, que en la campaña electoral Santos hizo una reunión y prometió y lo reunió en el Campín y les dijo de todo. Y no les ha cumplido. No les ha cumplido. Néstor,
también, estoy de acuerdo. Eso. La única diferencia, Aurelio, es que usted apoya las vías de hecho y yo no. 651, reportero Blue. Si usted quiere, escribir a la cuenta, es numeral reportero Blue. Estamos leyendo sus experiencias. ¿Cómo les está yendo esta mañana, Néstor, en todo el país con el tema de los paros, Juan?
Sabe que yo hago desde aquí una sugerencia muy respetuosa. Es que el señor presidente de la República debería llamar a dos señores. Uno se llama David Luna, y el otro se llama Jorge Rojas. Uno es ministro de TIC y el otro es ministro de Transporte. Y los debía encerrar, como llamaban los cónclaves anteriormente, hasta que los dos que tienen responsabilidad sobre este tema decidan cuál es la ruta que se va a seguir. Lo que no puede pasar es que tengamos dos despachos peloteándose la cosa. Del Ministerio de las TIC dicen una cosa, del Ministerio de Transporte dicen otras. El Ministerio de Transporte ha mandado comunicaciones contra el Ministerio de las TIC y los dos señores van todos los lunes o cada vez que el presidente haga Consejo de Ministros al Consejo de Ministros y no se sientan a resolver un problema que tiene a la ciudadanía en medio de tanto padecimiento. Hay que tomar unas decisiones.
Juan, a ese conclave que usted propone, a las dos superintendencias, la de Transporte y la de Industria y Comercio.
Por claro, que también están en la misma situación.
Por caminos diferentes.
Porque una se ha pronunciado.
No, una va por unos y otra va por otros. Sí, esto parece un clásico Millonario Santa Fe o Millonario Nacional. Unos van por un equipo y los otros van por otro.
Pero el tema no es tan simple. Es que el tema no es tan simple, porque claramente lo que hay es que escoger entre una de las dos servicios. Los dos servicios no son compatibles en la condición en la que estamos hoy en Colombia. Los taxistas no van a aceptar que se legalice Uber, por ejemplo. Ahí sí que el paro sería enorme.
Pero sí hay una salida, Héctor. Si es declarar la ilegalidad de Uber, cuando usted declara un servicio, pues hay que prohibir el servicio. Pero hoy Uber está en esta situación paradójica de que es ilegal, pero funciona.
Es cierto, Héctor, que no es fácil y que los taxistas no van a aceptar que se haga ese paso, esa normatividad. Lo que hay que hacer y lo que debería hacer el esfuerzo que emprende el Gobierno Nacional junto con el Congreso es cambiar una normatividad vetusta, anquilosada, perteneciente a otra época en la que no existían tecnologías de la información.
Para permitir Uber.
Néstor. Yo no le quiero poner nombre a esto.
No, pero porque
el viceministro de Tecnologías dijo una cosa muy cierta creo que en una reunión con los taxistas y dijo, no le pongan nombre a esto de Uber, porque existen en el mundo 120 aplicaciones de transporte.
Es que a esto hay que ponerle nombre, porque esto tiene nombre propio. Me da pena con usted, Andrés, y con el señor ministro de Comunicaciones. Es que esto tiene nombre.
Es que la mayoría de usuarios hoy de esas plataformas alternativas, por lo menos en Colombia, aunque podrían ser otras en el futuro, es Uber. La verdad es esa. Cabify un poco menos y las otras.
Son las 6 de la mañana, 54 minutos.
Pero mire, lo que uno reclama es decisiones. Es que hay distintas fórmulas, pero lo que no puede pasar es que el gobierno sea bipolar, que los dos ministros que le reportan al mismo presidente, que se sientan en el mismo Consejo de Ministros, cada uno ande como loquito, como Pedro por su lado, viendo a ver cómo cada uno queda bien con su sector, porque eso lo están haciendo. El Ministerio de Transporte, cuando en mi opinión, de manera desleal, echa el agua al Ministerio de las TIC. Entonces, queda bien con los taxistas y dice, yo allá le he mandado las cartas, pero en el Ministerio de las TIC no lo hacen. Y el Ministerio de las TIC, por su parte, queda bien con la gente de la tecnología, que dice, yo estoy defendiendo la plataforma. ¿Y quiénes quedan en la peor situación? Los usuarios, los ciudadanos, los que padecen el enfrentamiento, sí, los que padecen la violencia que se ha venido generando. Es que los gobiernos son para tomar decisiones, para gobernar. Entonces, yo lo que creo es que le llegó la hora al señor presidente de citar a sus dos ministros, como ustedes dicen, con sus dos superintendentes, y definir cuál es la ruta, cuál es el camino, cuál es la estrategia. Dice,
eso no ha pasado ni en París, ni en Nueva York, ni en Madrid, donde los líos
en muchas ciudades
aquí
se ha encontrado la solución.
México es el único ejemplo.
Hay muchos ejemplos.
Le repito, Héctor, que Barcelona, ¿sabe qué hizo Barcelona?
¿Qué?
Me lo puede confirmar Enrique, en España, Barcelona, no, y no sé cuántas ciudades, uh-huh, simplemente tiene prohibido Uber. Es que no hay Uber, no funciona Uber.
Sí, entonces que bloquean la aplicación.
No.
Entonces.
No, pero Néstor, en Barcelona sí está prohibido, pero por ejemplo, en Madrid lo que han hecho es evitar la competencia desleal, es decir, les han obligado a que sus trabajadores no sean como los trabajadores de Uber, que es cualquier particular que pueda tener un vehículo, sino que sean conductores profesionales. Eso hace que la aplicación siga funcionando, pero que entren en el negocio de los conductores profesionales, que es un negocio que es paralelo al de los taxis, pero que no entra en competencia directa con lo de los taxis. Aquí hubo problemas en Madrid, los hubo en Barcelona, pero esos problemas han sido ya solucionados. Ahora los problemas son con Cabify, los ha habido, por ejemplo, en Sevilla, donde les han llegado a quemar los vehículos, Néstor.
6:57 a.m. Ve que Barcelona sí está, simplemente prohibieron que haya Uber, y entonces en Barcelona hay taxistas solamente. El negocio del transporte público lo manejan los taxistas.
Pero el tema es cómo se controla si la aplicación no se puede bloquear. Pues cualquier ciudadano puede pedirla y ya. Y si ocurre como con el UberX, en que es un vehículo particular, ni siquiera tiene una señal. Un pasajero toma un UberX, ¿y cómo controla la policía? ¿Cómo sabe si es un carro particular en el que van dos personas para su oficina o un vehículo prestando el servicio público?
Mire, Uber dice, España tiene una de las leyes de transporte más restrictivas de Europa, una regulación que limita la libertad de elección de todos aquellos que quieren moverse por la ciudad de una manera segura y asequible. En España lo hicieron, fíjese, mire, un comunicado de Uber de hace muy pocos días, diciendo que es increíble que Barcelona, siendo capital de un congreso de emprendimiento y de nuevas tecnologías, hoy no tenga Uber, no funciona Uber.
6:58, me escribe una oyente y me dice, ¿cuántos kilómetros hay, Andrés, de la 127 a la calle 99?
Más o menos 3 kilómetros aproximadamente. Bueno, sí,
me dice, me acabo de bajar, pagué 31.500 pesos de la 127 con autopista a la calle 99, sí, en un Uber. Bueno, lo lamento, pero eso es lo que llaman en Uber tarifa dinámica.
¿Qué es lo bueno de Uber? Cuando no hay taxis, cuando el servicio es deficiente, como hoy, pues el conseguirlo cuesta mucho.
Este es el capitalismo.
Sí, claro, si fuera un día normal, un miércoles a las 10:30 de la mañana, esa carrera le hubiera costado 4.600 pesos.
Silvia, dígame.
Héctor, a mí una cosa que me sorprende muchísimo de esa tarifa dinámica de Uber es por qué se lo toleramos a Uber, pero no se lo toleramos a los taxistas. Si los taxistas nos cobran lo que ellos consideran que vale, nosotros nos ponemos bravos inmediatamente.
Es cierto,
ellos pedimos que ellos tengan tarifa fija. Pero déjame contarte otras cosas, Néstor, de Uber, que si se trata de luchar en el sistema de mercado, en el capitalismo, donde Uber perdió fue en China. Fíjate que en China Uber se tuvo que vender todas sus posesiones a Didi, que es la competencia local, porque Didi hizo algo muy inteligente. Didi incluyó a los taxistas. Entonces los primeros, cuando puso en marcha el sistema, lo puso primero entre taxistas y después agregó al resto de la gente. Y entonces en China son los taxistas los que participan en Uber. Uber no incluyó a los taxistas y perdió en ese mercado y se tuvo que retirar. Así que está esa situación. Por otro lado, llama la atención, sí, lo que decía Héctor, de la capacidad de detectarlos. Hay un gran problema porque la tecnología que tienen las autoridades es muy distinta de la tecnología que tiene Uber. Recordemos que el Departamento de Estado norteamericano está investigando en este minuto a Uber porque ellos tenían una tecnología para detectar a quienes eran los reguladores, a saber cuáles eran sus teléfonos, y con ello evitaba que pudieran llamar a Uber y evitaba que los pudieran perseguir. Y eso es una, eso sí que está regulado en los Estados Unidos y tienen una investigación en curso por esa situación.
Bueno, la diferencia es, recuerde usted que es que los taxis en Colombia, bueno, en muchas partes del mundo tienen cupo, tienen unas limitaciones, y Uber, que es un mercado desregulado, de eso que llaman ahora economía colaborativa, pues está entrando en unas condiciones, por supuesto, ventajosas. Son las 7 de la mañana, la historia de los taxistas y Uber, ¿qué es lo que acaba de pasar, Sebastián?
Hola, Néstor, regresamos aquí al sur de la capital. Antes, si quiere, déjeme, acabamos de hacer el ejercicio de Uber. Desde aquí hasta las instalaciones de Blue Radio están 35 mil pesos el Uber X. Está a 20 mil pesos el Uber. La historia del Uber es que unos taxistas llamaron, pidieron un Uber como pasajeros normal y lo trajeron hasta el sector del Parque El Tunal, que es uno de los puntos donde están concentrados los taxistas para hacer la protesta del día de hoy. Pues se amangualaron, por llamarlo de algún modo, entre los mismos compañeros, y apenas llegó al Tunal se lo reportaron a la policía, por lo cual la grúa, que estaba preparada por si alguno de los taxistas bloqueaba las vías, terminó llevándose el primer carro, pero no de los taxis amarillos, sino de un carro de Uber que estaba prestando su servicio. Adicionalmente, quiero contarles que también aquí se ha presentado un tema de lanzar huevos a los taxis que están prestando su servicio, que pasan con pasajeros que no están en la protesta aún, o no van a estar porque no lo quieren, les están tirando huevos, y por eso la policía ha hecho un llamado a los líderes en este punto para que calmen a los miembros, a los conductores de este punto, que ya aproximadamente llegan a los 800 carros y que estarán partiendo desde la 24 con Boyacá, tomarán toda la Boyacá hacia el sur hasta llegar a la calle 26 y de allí tomar el oriente de la ciudad para unirse a sus otros compañeros en el cementerio central. Desde el sur de Bogotá, en el Parque El Tunal, Sebastián Vargas, Blue Radio.
Blue Radio. A esta hora de la mañana del miércoles.